Cada día escuchando Radio Usal. ¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas. ¿Cómo estás? Bueno. En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Buenos días,
¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bienvenidos. Una mañana más, que no es una mañana cualquiera porque estamos iniciando ya la segunda semana pasadita del mes de mayo. Y bueno, ¿cómo va cundiendo el tiempo? ¿Cómo estamos llegando ya a final de este curso 2025-2026? Ya saben, los que nos siguen, que estamos hablándoles desde la Universidad de Salamanca, en concreto desde su emisora de radio, que de todo tenemos aquí en esta santa casa. Vamos a pasear la USAL, que es de lo que se trata y es lo que hacemos cada lunes a esta hora, a las 9:30, un poquito pasadas ya de la mañana. Comenzamos ya con pasear la USAL y el eterno estudiante de la USAL.
Universidad de Salamanca con el eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco. Los lunes a las 9:30 de la mañana conoce más sobre los campus de la Universidad de Salamanca a través de sus historias y personajes. Con José Luis Blanco en Buenos Días Universidad.
Pues muy buenos días, José Luis, ¿qué tal estamos?
Buenos días, Elena, buenos días, Radio Universidad de Salamanca, estamos muy bien. Hoy quizá empezaremos con, como siempre, algo de poesía. Sí. María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa.
Yo te la podría cantar, si quieres.
Muy buena, ¿eh?
No con la voz de Víctor Jara, sino con la voz de Elena. Qué canción tan bonita.
Grande Víctor Jara, y bueno, pues es que hoy vamos a hablar de María Ángeles Almeida Parra. Sí. Una salmantina, profesora, investigadora, muy premiada, muy reconocida ahora.
Sí. Es una persona relativamente joven, pero que desde luego está siendo muy premiada y muy reconocida en los últimos tiempos. Creo que además hace poquitos días, ¿no?, el ayuntamiento también la reconocía en ese homenaje que hace a mujeres con motivo del 8 de marzo. Creo que una de ellas era Ángeles Almeida.
Sí, es un modelo pues para muchas niñas sobre todo, pero también a niños, investigadores. Es profesora investigadora, además de subdirectora científica del IPSAL, que hablaremos de ello, porque Salamanca es una capital de ciencias de la salud impresionante. Sí. Yo ahora que estoy indagando y aprendiéndolo, creo que tenemos mucho por lo que estar muy orgullosos, y que dirige, bueno, pues, por ejemplo, en un grupo de neurobiología molecular en el Instituto de Biología Funcional y Genómica.
El IBFG,
por eso vamos a ir hablando de uno en uno, ¿no? Sí. Pero bueno, nos vamos a referir mucho a María Ángeles Almeida Parra, hoy nacida en Salamanca.
Yo creo que su padre también ya fue profesor, investigador. Ella decía en una entrevista que le hacíamos aquí en la radio que le influyó muchísimo en su vida su padre, que la relación era estupenda, y creo que él ya también era investigador, profesor, no sé si conoces.
Sí, nació aquí en Salamanca, ya sabéis que han hecho muy grandes, mucha gente que ha venido fuera, pues esta charrita, como ella se define. Nació el 20 de febrero de 1966, tiene 60 añitos, ¿no? O sea, se siente charra por los cuatro costados. Ya su familia ya ha sido muy proclive a la ciencia. Yo creo que su padre era médico traumatólogo, pero también profesor, investigador, la animó mucho. Y la familia regentaba una oficina de farmacia, que eso siempre, bueno, pues es una obtención de recursos buena, pero a ella dice que la animaron sus maestros, profesores y sobre todo su padre a investigar, porque yo creo que su hermana también, Julia Almeida Parra, yo creo que es hermana suya, sí, porque esos apellidos son muy salmantinos, sí, pero unidos son tan frecuentes.
Dos hermanas, y además las dos vinculadas a la Universidad de Salamanca. Bueno, yo creo que Ángeles Almeida es que ha llevado esto de la ciencia y de la investigación desde su nacimiento. También está casada, ¿no?, con un investigador muy relevante a nivel incluso regional, Juan Pedro Bolaños.
Sí, además es canario, lo hemos fichado para Salamanca. Hay muchos canarios que se han venido a Salamanca, igual que reconozco que muchos salmantinos que viven en Canarias, con lo que ahí estamos en empate, si le robamos a una persona muy valiosa. Bueno, pero como nos has dicho tú, iremos poco a poco hasta llegar a que se case, ¿no? Y cuando se conocen, pues hizo María Ángeles Almeida Parra, si la memoria no nos falla, y los datos que hemos obtenido en distintos periódicos y medios, porque aquí todavía no hay tanto, hizo sus estudios primarios en el Colegio Público Francisco de Vitoria, un colegio del centro muy querido por todos los salmantinos, muy reconocido también, han salido muy buenos alumnos, y el bachillerato en el Lucía de Medrano. ¿Qué decir de Lucía de Medrano? Que en mis tiempos mozos era nuestra competencia al Instituto Fray Luis de León, muy bueno, sigue siendo muy bueno.
Ambos.
Ella se siente muy orgullosa de esos maestros y profesores que le han inculcado su amor por todas las ciencias, en especial por la química y la biología. Posteriormente, estudió, sus estudios son brillantes. Posteriormente se licenció en farmacia por la Universidad de Salamanca. Pero él ya lo que quería no era dedicarse a la farmacia, a la oficina de farmacia, sino que investigar, y porque, bueno, pues le resultaba, ya digo, su padre le inculcó su vena investigadora. Siempre resalta mucho en su formación a un profesor, José María Medina, vamos a tener que hablar de él porque otros me han reconocido que era fundamental. Uh-huh. Y también, ¿por qué no retrotraernos a aquel rector Villanueva del curso? Don Julio Villanueva, de aquel rector desde 1972 al 79, que fue el primero en microbiología, pero sobre todo en formación científica, que fue represaliado por empeñarse en que en la Universidad de Salamanca hubiera una rama de ciencias muy buena. A él se lo debemos y hay que reconocerlo. O sea que, como vemos aquí, hay mucho trabajo de mucho tiempo y mucho en equipo.
Sí, porque se habla de la Universidad de Salamanca y parece que esto ha salido gratis, estar ocho siglos en el candelero. Parece que es gratis, José Luis, y yo creo que hay que remarcar el enorme esfuerzo, ¿no?, de haber podido llegar hasta aquí y continuar además como una gran potencia, ¿no?, dentro de la educación superior.
Sí, sí, estos son 808 años o para allá más, de mucho trabajo, mucha gente venía de fuera y también de aquí. Es decir, esto nadie lo ha dado regalado. Recordemos que después de Fernando VII se quiso que todo esto estuviera centralizado en Madrid, los doctorados, las ciencias las quitaron de aquí. Entonces, bueno, pues José María Medina, junto con el rector Villanueva, hoy los mencionamos aquí, pero bueno, María Ángeles se nos fue, estaba investigando sobre el hígado, pero cuando se fue a Londres, al University College, que tiene allí formación, cambió su línea de investigación y su visión por hacer investigaciones sobre el cerebro, creo que la isquemia cerebral, sí. Es decir, la interrupción de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro, que es lo que provoca la falta de oxígeno y nutrientes que pueden causar daño cerebral irreversible, sí. Es decir, que la muerte neuronal y el deterioro cognitivo han sido desde entonces su gran reto, que es cómo resolver estos problemas que afectan, por ejemplo, a temas de ictus.
Una estancia en Londres, que también eso lo comentaba ella en la entrevista, creo que le preguntábamos por la importancia también que ha tenido en los últimos años el poder hablar la lengua franca también en el ámbito de la investigación, ¿no? Yo creo que eso le ha abierto también muchas puertas a Ángeles Almeida, ¿no? El dominio del inglés.
Claro, empezamos con María abre las ventanas, pues mira, ábrelas, las abrió a la lengua española, muy querida en todo el mundo, también la inglesa.
Y aprovechamos de camino, José Luis, perdona que te interrumpa, para pegar un tirón a estos jovencitos nuestros, que no todos están por esa labor. Todavía hay muchos jóvenes que no saben inglés y yo creo que deberían de saber, cada joven universitario tendría que conocer esa lengua.
Tal es aquí que yo, después de jubilado, como bien sabes, estoy estudiando en el Servicio Central de Idiomas. Yo reconozco que he tenido unos profesores no buenos, buenísimos, que hasta yo estoy aprendiendo inglés, ya casi hasta lo parloteo. ¿Por qué? Porque es fundamental para para la vida, ¿no? Pero una universidad que se quiera internacionalizar y personas que quieran investigar, que quieran moverse, pues hay que saber como mínimo dos idiomas, el español y el inglés. Pero ¿por qué no el chino, el coreano, el francés, el portugués? Pues porque el saber no ocupa lugar, que decía mi madre, pero es que es fundamental para abrirse al mundo, como hizo María Ángeles Almeida Parra, que allí trajo otra visión, cambió, pues de joven, que era normal, le gustaba la investigación, pero se ha dedicado a estos problemas, por ejemplo, que en el ictus causan en España más de 90.000 personas al año sufren ictus, o que el Alzheimer 57 millones de personas lo sufren en el mundo, o el Parkinson 25 millones de personas, es decir, es muy importante lo que está haciendo María Ángeles y tantos otros luchando, pues, para que nuestra salud no se vea deteriorada, ¿no? Ya digo, tanto se apasionó por esta rama de la investigación que casi se impuso el reto de llegar a ser una gran investigadora, sí. Lo que llaman investigadora principal, es decir, formar equipos, grupos de investigadores, y tuvo la fortuna allí, bueno, no la fortuna, el amor los... se encontró allí, creo que fue allí en Londres, no estoy muy seguro. Eso hay que preguntarse a María Ángeles cuando lo vuelvas a entrevistar, que tú tienes más datos que yo.
Bueno, yo lo que
canario
sí,
de nacimiento.
Sí, Juan Pedro Bolaños. Lo que yo sí sé es que es madre de familia numerosa y que todo lo ha hecho bien, ¿no? Pero ella, cuando le preguntaba, quizás por las mayores dificultades, ¿no?, en la carrera y todo eso, y ella decía que lo que deben todavía de seguir pidiendo las mujeres y la población en general es que haya muchas más medidas de conciliación, que es lo que entiende que está frenando todavía el acceso de la mujer a estos puestos importantísimos, porque si te das cuenta, José Luis, son todavía una minoría.
Sí, yo estuve además con personas vinculadas a Radio USAL en su momento, que dirigieron muy bien unos seminarios, unos referencias, la mujer y la ciencia, hay que hablar mucho de ello. ¿Por qué? Pues porque es verdad que si quieres formar una familia es muy, muy difícil dedicarte con tanta pasión, ¿no?, al tema de la investigación. Entonces, por eso hemos traído hoy a María Ángeles, porque es un referente, no solamente en la formación, en la enseñanza, en la investigación, también en la familia, muy importante, si es una mantener una familia numerosa.
Y como, como persona, desde luego, es una persona de estas que enseguida cae bien, ¿no? Es una persona que tiene también, ¿no?, esa cualidad de caer bien a la gente que la conoce.
Sí, como has dicho, eso de conciliar la vida familiar, hay que conciliarla, hay que ayudar, ¿eh? A esas investigadoras que a veces le echan zancadillas a otras mujeres cuando quieren ser mujeres, madres, que yo lo he visto allí en una referencia, sí. Y yo era de la opinión de que había que saber trabajar, dormir 8 horas, trabajar 8 horas y dedicarle a la familia y a la sociedad 8 horas, porque si no, unas tienen ventajas sobre otras y es lo que no hay que tener ventajas.
Desgraciadamente, José Luis, ahí sigue habiendo mucho machismo también por parte de muchas mujeres, por una gran mayoría de mujeres que son también comportamientos de machismo los que tienen en su vida diaria y profesional.
Sí, porque es buscar ventajas, pero bueno, su marido, el señor Bolaños, tuvo la fortuna de sacar aquí una plaza de titular en la Universidad de Salamanca. Entonces se vinieron para acá y hemos tenido esa suerte porque desde ese tiempo entra a formar parte de los investigadores del IPSAL. Ya digo que vamos a un poco hablar también, aprovechando a María Ángeles, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que eso se fundó el 21 de marzo del 2011, es decir, ya está lloviendo, ya está siendo madurito, cuyo objetivo es coordinar y potenciar la investigación biosanitaria en Castilla y León, pero bueno, abarcando áreas como la oncología, las neurociencias, las enfermedades cardiovasculares, y todo en colaboración con el Hospital Universitario de Salamanca.
Con lo cual, esa parte clínica, desde luego, es importantísima, ¿no? Esa parte de la práctica es importantísima, por lo que hay también de transferencia, ¿no?, a la sociedad de la investigación, una transferencia directa, directísima.
Sí, sí. Fue otro, no Esperabé de Arteaga, sino otro Esperabé, el que logró que aquí en Salamanca, que la iban a ningunear, viniera a un hospital universitario, porque si no, no aprobaba los presupuestos generales del Estado. Fue un puntazo, aquello de Esperabé, el señor Málaga lo cita. Estamos aquí hablando de equipos, ¿por qué? Porque hay que hacer la parte clínica, la parte de investigación, la parte médica. El caso es que es un referente este instituto de investigación en biomedicina, no solo en Castilla y León, ya en España. Un año más tarde de su creación, el 10 de febrero del 2012, fue incluido como colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el famoso CSIC, que además de relacionarse con el Hospital Clínico Universitario, también lo hace con el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, aquí en Salamanca, el Instituto de Biología Funcional Genómica y el Instituto de Biología Molecular y Células del Cáncer. O sea, estamos diciendo como unas cosas muy raras, ¿no?
Sí.
Pero es decir, la Universidad de Salamanca no solo enseña, sino que también transforma, es de Ciencias de la Salud, Salamanca es privilegiada, enseña biología, bioquímica, biotecnología, farmacia, medicina, ¿qué voy a decir? Investiga en todos los campos. Por eso hay personas que sacan las máximas notas de selectividad en España y optan por la Universidad de Salamanca. Es decir, no solamente aquí se enseña bien, sino que luego hay salidas, que es en la investigación y en ese desarrollo.
En Ciencias de la Salud somos muy buenos, en las humanidades que vamos a contar quizás echamos de menos, ¿no?, también haber avanzado mucho más pues en otras disciplinas, José Luis, por ejemplo, en las ingenierías, ¿no?, que estaría muy bien, ¿no?, y Salamanca también estuviera ahí entre las primeras.
Salamanca,
yo creo que esa es una asignatura pendiente, yo creo.
Sí, en Béjar ya está tirando el campus de Béjar con todas esas tecnologías, a ver si alguna vez transforman esas fábricas antiguas en centros tecnológicos, acompañando a la Universidad de Salamanca, como hizo Villamayor, que se lo hemos dicho a los de Béjar, tienen que trabajarlo más, porque hay mucho por hacer, pero bueno, decir que también tenemos el Centro de Investigación del Cáncer, el CIC, fundado en el año 2000, tuve la fortuna de que trabajando en la Caixa me facilitaron que podía colaborar con la Fundación de la Caixa, he conocido a Rogelio, a Eugenio, pusimos, bueno, la entidad de la
Rogelio
Fundación,
González
mucho
Sarmiento, Eugenio Santos.
Magníficos. Uh-huh. Podíamos también hablar otro día de ellos. Todos hicieron un recorrido, es que se formaron muy bien en la Universidad de Salamanca, fueron al extranjero muy bien en el inglés. En otros sitios y otros institutos cogieron ese halo de cómo hacer las cosas bien y lo han traído a Salamanca, viven aquí, con lo que, bueno, podemos decir que la Universidad de Salamanca es un referente, como hemos dicho, en la investigación oncológica en España y en Europa. Pero vamos a hablar de otros institutos, porque aquí es que no paramos, ¿no? Uh-huh. Hoy hemos aprovechado, y María Ángeles, nos gustaría hablar más de ti, pero es que tú formas parte de este equipo, ¿no? El Instituto de Biología Funcional y Genómica, sé que tú has dicho, el IBFG en las siglas, ¿no?
Sí.
Es un centro superior mixto de investigación compartida entre el CSIC y la Universidad de Salamanca. Es decir, cuando las instituciones colaboran desde la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León, Salamanca, el Estado, todo funciona. El Instituto de Neurociencias de Castilla y León, que fue fundado en 1998, o sea, todo reciente, es decir, aquí,
bueno,
la gente...
Además que tienen unas instalaciones estupendas.
Sí, sí, se dedica a la investigación básica y aplicada, pero que es que de ahí trabaja mucha gente que vive en Salamanca. Es decir, que Salamanca se ve muy beneficiada, directa e indirectamente, están trabajando en enfermedades del cerebro, desarrollar terapias para enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, los ictus, ¿no?
Bueno, y hablábamos de asignaturas pendientes, perdona, José Luis, pero yo hoy tengo ganas de hablar.
Sí, sí, sí.
Hablábamos de asignaturas pendientes. Otra asignatura pendiente que tiene la Universidad de Salamanca es la generación de buena información de relevancia científica, tener recursos propios para que toda esa investigación que se produce llegue perfectamente al ciudadano, que sea muy potente, digamos, ese aspecto de la comunicación científica, que yo creo que tampoco ahí hemos llegado donde deberíamos, porque se está, y realmente es que se está perdiendo, ¿no?, la oportunidad de dar a conocer tantas cosas como se hacen aquí.
Tienes toda la razón, por eso yo le pido a la universidad desde aquí que apoye a la Radio Universidad
invierta,
de Salamanca.
Que invierta un poquito la universidad,
a la radio universidad
en su radio y en todo lo que tiene que ver con la comunicación.
Es, la radio, la televisión, las redes sociales, ¿por qué? Porque de nada sirve hacer cosas muy importantes si la sociedad no lo percibe, no va a querer financiarlo. Por ejemplo, el ISAL es uno de los 36 institutos de investigación biomédica acreditados por Instituto de la Salud Carlos III,
sí.
Impresionante en España,
sí.
Y es único en estas características en Castilla y León.
Mm.
Es decir, que al pertenecer al IPSAL, está centrada su investigación en la alteración metabólica que sufren, ahora me voy a tirar el pego, esto lo he copiado de otro sitio, sé que yo no sé tanto, ojalá supiera mucho, ¿no?, que sufren las células nerviosas durante un ictus en el Alzheimer, es decir, trabajan en un equipo combinado, la clínica, la investigación básica, el servicio de neurología del hospital, la unidad de ictus. Por eso María Ángeles, lo que también no hemos dicho, es que sabe trabajar en equipo, formar equipos, eso es fundamental. Que sepan muchos que todo esto, la crisis del coronavirus, muchos de los científicos que han sacado las vacunas se han formado en la Universidad de Salamanca. Lo sé porque conozco la hija de un compañero de la Caixa, ¿no? Sí. Se fueron al Monte Sinaí, que es una entidad sin ánimo de lucro, y de ahí fueron fichadas por los principales centros de investigación que han desarrollado estas vacunas. Es decir, Salamanca está posicionada como una referencia en el mundo. O sea,
sí.
Quiero decir que
pero
más
claro,
no...
Nos basamos en personas que son muchas veces excepcionales, ¿no? Ese trabajo en el que pueda participar la gente, los que somos comunes, ¿no? Los que somos corrientes.
Claro, claro.
Hace falta también, ¿no? Eso, como siempre se dice, José Luis, que, por ejemplo, para que haya futbolistas sobresalientes también tiene que existir cantera, ¿no? Hay que
claro.
Formarles. La formación es en lo que tenemos que centrarnos, creo yo. Y que también, yo seguramente que ese aspecto de la formación también lo lleva a cabo Ángeles Almeida, porque es una campeona que creo que además últimamente está llevando, es coordinadora a nivel nacional de un proyecto de medicina personalizada de precisión. Ella a nivel nacional es quien coordina ese proyecto.
Sí, sí, bueno, como la conoces muy bien, pero voy a decir algo como has dicho de la cantera. No viene nada de Bóbilis, ¿no? Ahora los mejores jugadores, ahora la selección española, pues es porque tenemos una gran cantera. El padre, perdón, más bien el abuelo, ¿no?, de María Ángeles, pues fue discípulo de Ramón y Cajal, o sea, sí, casi nada, de Jiménez Díaz, el famoso de la Fundación de Madrid, sí, y Juan Negrín, aprovechando que Juan Negrín, canario, que era médico, sí, fue el presidente de gobierno en la Segunda República.
El último presidente de la,
sí,
Segunda República.
Que ha legado todo al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, algo por desarrollar. Como has dicho, aquí lloramos mucho por lo que no tenemos y resulta que lo que tenemos y tiene mucho valor, o sea, que una familia canaria ceda todo el legado, ¿no?, y lo que es el Estado.
Bueno, como,
¿no?,
como el legado de Manuel Marín, ¿no?, al Centro Europe d'Aires de la Universidad de Salamanca.
Muy bien. Es decir, que Salamanca es una ciudad muy querida, que estamos siendo reconocidos y quizá a veces nos falta creernos la importancia que tenemos, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos uno, el que es el que nos falta un poco, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el CREA se llama, ¿no?, que pertenece al INSERSO, es decir, el INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Algunos se creen que solo es para viajar los mayores por ahí, por las islas y tal, y por medio mundo. No, no, esto es un centro donde también apuesta por la investigación, es fundamental. Eso es, recuerdo que Jesús Calderas, ese salmantino que fue ministro un tiempo, uh-huh, fue el que
Béjar,
logró traerlo.
De Béjar.
De Béjar, sí, pero para traerlo, porque en coordinación con el Hospital de Salamanca, con todos estos centros de referencia, porque es que ahora ya lo tienen todo, incluso el cuidado de estas personas. Hay personas que empiezan el Alzheimer, tienen derecho a estar ahí un tiempo, uh-huh, pero sobre todo que investigan mucho. Es decir, es como has dicho, nada nace de Bóbiles. Salamanca se puede decir que es un referente mundial, bueno, yo sin decirlo, pero quizá eso, la universidad tiene que apostar por comunicar mejor. Yo creo que intentamos aquí desde los lunes a las 9:30.
Y para comunicar hay que conocer, ¿no?, y hay que estar ahí, sí, pendiente de las cosas.
Sí, yo que vengo de la banca sé lo fundamental que es la comunicación, el marketing. Hay que apostar por esa comunicación, que es verdad que hay un déficit en la universidad, pero bueno, ya también tiene disciplinas como es como comunicación e imagen. Hay muchos salmantinos colocados en televisiones, pero sobre todo apostar por la comunicación oficial. Uh-huh. O sea, la radio, la televisión, las redes sociales de la propia universidad.
Bueno, creación y comunicación audiovisual es el nombre de la carrera, también por si nos escucha alguna persona joven que va a incorporarse pronto a la universidad y le gustan esos temas. Es un grado con 4 cursos y sí, sí que tiene la Universidad de Salamanca, que yo empezó como un segundo ciclo para humanidades y sociología y otras carreras que podían hacer ese segundo ciclo de comunicación, pero ya desde hace bastantes cursos académicos es una carrera independiente. Y que ahora se llama Creación y Comunicación Audiovisual. Bueno, pues estamos hablando de todo, José Luis. Aquí al hilo de Ángeles Almeida hemos hablado de mujeres, de investigación, de la Universidad de Salamanca, de comunicación. Al final Ángeles Almeida da mucho de sí.
Sí, es que es una lideresa, ¿no? Ahora diríamos, ¿no? Es coordinadora, sí, a nivel nacional del proyecto, como ha dicho, de medicina personalizada de precisión, es decir, enfocado a la identificación de biomarcadores para detección precaz del deterioro cognitivo, pero es que ha liderado 17 proyectos ya de investigación, a pesar de su juventud, pues solo son 60 añitos, 6 redes nacionales, ha publicado más de 100 artículos, decir que es una de las científicas más relevantes y citas en el mundo dentro de esta lista elaborada por la Universidad de Stanford, que esa tiene mucha fama, sí, pero si uno ve todas estas referencias ya en periódicos nacionales e internacionales, vemos que estamos hablando de una campeona y que, bueno, pues desde estas líneas le agradecemos todo lo que ha hecho y está haciendo, porque además lo hace con cierta normalidad.
Sí, vamos,
es una persona normal.
Es una persona, eso es, muy normal, muy 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 empática, muy muy castiza, que te hace sentirte bien enseguida cuando la estás haciendo una entrevista.
Yo como salmantino me siento muy orgulloso de que haya personas como ella, que ha habido más de una y más de dos, y bueno, aquí en Radio Universidad de Salamanca nos gusta ponerlas en valor, y yo sé que hoy pues tenemos que acortar un poco el programa.
Sí, porque nos vamos a la Facultad de Educación, José Luis, sí, ahora en breve, para hacer una última edición ya de esta temporada del programa, sí, Ondas Educativas 2.0. Sí, y sí, queremos empezar bien con tiempo, a las 10:15 está prevista esa conexión, que esperemos que se cumplan horarios, así que hoy vamos pues un poquito más atropellados de tiempo. Pero sí que tenemos tiempo, por supuesto, para el reto, para el paseo y para la música.
qué bonito eso, cómo nos gusta, ¿no? Cómo se ve que uno trabaja en la banca y otro en la radio, pues el reto. Hoy un reto mayor, ¿eh? O sea, un reto a los salmantinos, una vez más, a llenar el suelo de la Plaza Mayor con billetes de 10 euros para conseguir que Salamanca y la Universidad sean el referente mundial en la investigación, la innovación y el desarrollo. Llenar el suelo de la Plaza Mayor supondría directamente 7,2 millones de euros, que si esos los entregáramos a todos estos centros de investigadores, que es un dinero de ida y vuelta, porque es para pagar a investigadores. Es decir, que ese es, alquilan aquí viviendas y luego el que haya hecho aquí un grado, un máster, tiene ventajas para seguir investigando. Con lo que no solamente intentaríamos obtener 1.200 nuevos investigadores, o sea, ahí hay un déficit de financiación que lo tenemos que suplir entre los salmantinos, como se hizo
A mí me apetece incluir un reto hoy, si no te importa, José Luis.
Venga, otro reto.
Otro reto, que yo, en este caso se lo plantearía a la Universidad de Salamanca, que haga lo que sea necesario para que se queden los mejores. Porque claro, vemos que los mejores se van, muchos de los mejores se van y a veces se quedan los que no son los mejores.
Claro, claro.
Yo creo que habría que plantear también eso, un buen sistema de selección y, por supuesto, todos los estímulos, ¿no?, necesarios, toda la financiación necesaria para que efectivamente se queden los mejores, no otros.
Por eso es un reto compartido entre la ciudad y la universidad, porque la universidad recibe una financiación, no recibe más, por parte de la Junta de Castilla y León y de otros sitios que saca, pero es la ciudad la que se tiene que implicar, como antiguamente cuando nos quisieron quitar la Facultad de Ciencias de Medicina y todo lo que era ciencias, ¿no? Entonces la ciudad se tiene que volcar, hay que financiarlo, y digo, las dos universidades, yo aquí quiero que la Universidad de Salamanca sobresalga, pero también está la Pontificia. Entonces, lo que has dicho, esos retos son complementarios, porque retener y atraer talento no se hace sin dinero. Entonces, es un dinero de ida y vuelta. Es como invertir en un fondo de inversión, pero con el capital garantizado, que es decir, que yo vengo de la banca. Yo lo tengo clarísimo, porque por cada euro que se invierte en la Universidad de Salamanca, se sacan 6 más para Salamanca y los salmantinos. Sí. Entonces, no tiene sentido que solo el 1% de los titulados de la Universidad de Salamanca logremos que se queden en Salamanca en la empresa privada.
Financiar y administrar bien, que sería la segunda parte del asunto.
Sí, es que esos fondos solo podrían servir para pagar exclusivamente investigadores e innovadores. Sí. Ni un euro para administración, para gastos...
De cualquier sector del conocimiento y de las actividades que puede llevar a cabo una universidad, como es el tema de la transferencia de resultados.
Ahí está. A mí, cuando empresarios de aquí Salamanca les contaba esto, decían que por ellos adelante. Es decir, yo he convencido ya a mucha gente, ahora solo falta que las autoridades se pongan a ello, porque claro, lo tienen que liderar ellos. Creo que Salamanca puede, sería batir un Guinness récord, me imagino, en una sola jornada llenar el suelo de la Plaza Mayor con billetes de 5, pero a través de la publicidad, de los medios de comunicación, sacar el doble. Yo creo que sí se puede, y recordando que yo, cuando me tuve que ir de ahí de viaje de estudios, mis padres no me daban un duro, dábamos la vuelta a las farolas de la Universidad de Salamanca con poniendo duros. Le pedíamos a la gente que pusiera un duro, que pasaba por allí, cantábamos y cosas por el estilo, y bueno, no llenábamos la plaza, pero sí muchos duros, y así nos pudimos ir muchos de viaje de fin de curso,
de estudios. Muy bien, José Luis, pues vamos, si te parece, ya con el paseo. ¿Por dónde nos llevas hoy? También le preguntaba yo a Ángeles en esa entrevista por su sitio ideal, el sitio que más le gustaba de Salamanca. Yo emplazo también a la audiencia para que entren dentro de la página web de la radio y escuchen las 30 entrevistas que hicimos por los 30 años de Radio USAL, que fue el año pasado, y que busquen la de Ángeles Almeida, que también le preguntábamos cuál era su sitio preferido de Salamanca.
Pues oye, como eso no me lo he aprendido, me lo tendrás que decir tú, porque yo a María Ángeles, yo me gustaría hacer con ella un paseo, ¿eh? Yo la reto aquí a que pase conmigo un día, lo medimos, lo subimos a la Wikiloc, por los edificios de las ciencias de la salud, comenzando en la Avenida Portugal, con el Servicio de Atención Primaria de Salamanca. Ahí hay una unidad de formación e investigación y unidad de investigación y de atención primaria en Salamanca, el APISAL, que tiene 3 grupos de investigador. Después pasaríamos por el Hospital Virgen de la Vega. ¿Por qué? Porque es un edificio catalogado impresionante. Yo lo veo como el gran futuro centro neurálgico de estas ciencias de la salud, el que englobe todo, porque a partir de ahí iríamos al Hospital Clínico Universitario, a la Facultad de Medicina, de Farmacia, Biología, Centro del Cáncer, Instituto de Biología Funcional y Genómica, entre la avenida Lluís de Camões, portugués, qué bonito, y del pintor Fernando Gallego, nada más universitario. Sí. Pasaríamos al Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el INCIL, en la calle Pintor Fernando Gallego, el Centro de Referencia Estatal de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el CREA, en Vista Hermosa, total unos 4 kilómetros de ciencias de la salud impresionantes.
Muy bien, pues estupendo paseo y la música, que seguramente no va a ser menos.
Hombre, la música hoy es dedicada a María Ángeles. Ya hemos hablado de Víctor Jara. María abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de la casa. Pero como es muy charra, yo creo que unas salmantinas y la tuna, ojalá la tuna de Salamanca la vuelva a rondar una de estas noches, que su marido y familia nos perdonen si los despertamos, ¿no? Pero los ojos de mi charra por la tuna universitaria de Salamanca.
Todo nuestro cariño para Ángeles Almeida. Nos quedamos con los ojos de mi charra, José Luis, y a ti te despedimos hasta la próxima semana en el Pasear Lausal.
Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Universidad. Hay mucho por enseñar y mucho por demostrar. Salamanca puede.
Gracias, hasta luego. Bueno, desde luego, si con esto no se animan, yo creo que no se animan con nada. Qué bueno, qué buen programa esta mañana.